Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño. 2 de diciembre, la verdad es que quién iba a decir que íbamos a estar como estamos hablando en clave Málaga Club de Fútbol en el mes de septiembre, en la previa del partido frente al Club Deportivo Tenerife. Muchas dudas, se podrán inscribir los futbolistas, podrá tener el Málaga un equipo competitivo. Y fíjate, apenas 3 meses después, cómo está el Málaga Club de Fútbol, haciéndonos soñar, levantando pasiones como hacía mucho tiempo que no levantaba, y sobre todo con una identificación por parte de los aficionados con sus jugadores y con su equipo y con su escudo que hacía tiempo que no se veía. Y eso es así porque transmiten ambición, transmiten sentimiento, transmiten corazón y sobre todo tienen ganas de demostrar muchas cosas. Y una palabra que es tremenda, y una palabra que está, yo creo, que en el ADN de cada uno de estos futbolistas. No es otra que hambre de querer conseguir cosas con la camiseta del club que aman, que es el Málaga Club de Fútbol. Y eso ayer se vio perfectamente en los 94 minutos que duró el partido, porque el Málaga sigue haciéndonos soñar, vencía 0-2 al conjunto del Fuenlabrada, la victoria más tranquila de la temporada con un muy buen Málaga Club de Fútbol. Vamos a hablar de ese resultado que nos sigue haciendo soñar y de otras muchas más cosas que, como siempre, te avanzamos en los titulares de la jornada. Tres y dos minutos de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes.
Bueno, siguen haciendo soñar los malaguistas, ¿eh?
Sí, sobre todo el Málaga es un equipo muy comprometido por la causa. Tienen ambición, la ambición de seguir sumando puntos, y este Málaga no tiene techo. No es un equipo que sea capaz de lo mejor ni de lo peor. Al contrario, es capaz siempre de lo mejor porque se va superando. Lo hemos visto partido a partido. ¿Quién lo diría que ganase de la manera que ganó anoche en Fuenlabrada, que lo hiciera en Zaragoza, que lo hiciera en Girona, que lo hiciera aquí en casa frente al Sporting? Es verdad que ha tenido petardazos, pero es normal, de un equipo que estaba por entonces en construcción. Llevamos ya 3 meses de temporada, Emilio, 25 puntos. Estamos justo en la mitad del objetivo del Málaga, que son 50 puntos, y que evidentemente todavía queda pues mucha liga, 21 partidos, quedaría, bueno, más de 21 partidos quedan para que acabe la temporada, y el Málaga está que lo tira.
Jornada 16, hasta la 42 todavía queda, 42, sí. Queda muchísimo. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de la jornada, con un Málaga que sigue soñando.
Hombre, y no es para menos, y es que el equipo malaguista completó en la noche de ayer el mejor partido de la temporada, sin duda alguna, imponiéndose 0-2 al Fuenlabrada en el Fernando Torres, en un encuentro en el que apenas sufrió y cuyo resultado incluso pudo ser más abultado. Los goles de Ramani y Ramón ajusticiaron a un rival que llevaba 6 partidos sin conocer la derrota y que no perdía en su campo desde el pasado mes de marzo. Sergio Pellicer valoraba así el buen papel de los suyos.
Posiblemente ha sido el mejor partido hasta ahora de la fecha por todas las circunstancias en las cuales veníamos, por cómo el grupo ha trabajado, también teniendo en cuenta lo que teníamos enfrente. Sabemos que todos los rivales es complicado, pero creo que posiblemente uno de los rivales más complicados en su estadio, a pesar de no haber público, es indudablemente el estadio de Fuenlabrada, ¿no? Y ahí estaban, están las estadísticas y son circunstancias. Está claro de que yo creo que lo que más contento estoy es por el grupo, por los jugadores. Hay cambios y el grupo cree, lo decíamos ayer en la rueda de prensa anterior, ¿no? Lo más difícil en esta vida es poder creer en una idea, que todos vayamos de la misma intención. Entonces, eso es lo más complicado. A partir de ahí, un 10 para los jugadores y muy contento pues por el grupo, muy contento porque me imagino que la afición, que no puede estar viéndonos todos los días en los partidos en la Rosaleda, por la gente, por la ilusión y seguir ya mañana a trabajar con la humildad.
Bueno, las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que todavía se tienen que jugar los partidos del día de hoy, pero que vuelve a colocarse en puestos de playoff de ascenso y evidentemente dispara la ilusión, dispara la euforia. como decíamos al principio, suma 25 puntos en 16 jornadas y tiene la mitad del recorrido por la permanencia ya completado. La ambición del grupo es máxima, el hambre es tremenda, pero sobre todo con un denominador común: los pies en la tierra. El sábado pretenden ante el Cartagena romper la inercia como local y lograr 3 puntos que consolidarían al Málaga en la zona noble de la clasificación.
Sí, señor, y los rivales la verdad que se descubren ante el gran trabajo de este Málaga Club de Fútbol. Por ejemplo, José Ramón Sandoval, el técnico del Fuenlabrada, no puso reparos ayer a la derrota de su equipo y alaba el gran partido que realizó el Málaga y que maniató al conjunto madrileño y mostró sin duda alguna al conjunto de Sergio Pellicer ambición desde el primer minuto. Esas son las palabras de José Ramón Sandoval.
Él ha influido más en sus jugadores para ganar este partido que yo y prácticamente que acepta la derrota, pero lo que sí que es verdad que una derrota no nos puede penalizar tanto. No hay que quitar valor al Málaga porque creo que ha hecho un brillante partido, ha metido mucha intensidad y de minuto uno ha venido a ganar, cosa que nosotros no lo teníamos en la cabeza, no si veníamos todavía del partido de Sabadell con las ideas, con la borrachera.
Bueno, pues las palabras de José Ramón Sandoval. No perdían desde marzo, ¿eh?
Desde marzo.
Él fue labrada en su estadio. Y el Málaga ya prepara el partido del sábado ante el Cartagena. El equipo se ha entrenado a mediodía de hoy. Pellicer no podrá contar, ojo, ni con Juan de ni con Chavarría, que vieron la quinta amarilla, ni con Calle Quintana, que ha sido sancionado con 2 partidos, aunque el primero ya lo cumplió en el día de ayer. Además, Juan de, que insisto, va a ser baja por sanción, acabó lesionado con una artritis postraumática en la articulación acromioclavicular derecha, lo digo, acromioclavicular derecha, y está pendiente, por cierto, de evolución.
Eso fue gracias a las acciones del amigo Iván, del mediapunta del Fuenlabrada, que la verdad que es para hacérselo mirar, ¿eh?
Rascotela.
Aquí,
bueno, evidentemente, y el amigo Dieguez, al que expulsan también del Fuenlabrada,
también
tuvo un gesto un poquito chulesco y feo con Benquemasa.
Antideportivos, el que realizó Iván, el primero con Joaquín, sí, Muñoz, con esa coz a lo burro, mirando por el retrovisor al malaguista, y después este empujoncito, que en carrera es muy peligroso, empujó a Luis Muñoz, y suerte que Juan Soriano nos hizo daño en el cuello, porque también el rodillazo fue tremendo. Bueno, al margen de esto, ya se conocen los horarios para la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Málaga se medirá el miércoles 16 de diciembre al Corucho en Dobao. A las 3 y cuarto de la tarde será ese partido, al carecer el campo del Corucho de iluminación artificial. El Rincón de la Victoria se medirá, por otra parte, Alavés también lo hará el miércoles a las 9 de la noche, y el Marbella también el 16 de diciembre recibirá al Lleida Esportiu a las 8 de la tarde.
¿Cómo ha dicho al final?
Lleida Esportiu.
Qué bien, que es como te suena.
Ayer me la probó Sergio Sánchez, que te mataron, me dijo que es magnífico.
Perfecto, muy ilerdense, ese acento. Pues 3 y cuarto, nos va a coincidir con la hora del programa, esa retransmisión entre el Corucho y el Málaga. Primera eliminatoria de Copa del Rey, ya horarios confirmados. Baloncesto, va a ser protagonista dentro de un ratito con nosotros Francis Alonso, el nuevo internacional malagueño del Unicaja. Y Casimiro al fin cuenta con toda su plantilla para poder preparar el partido ante el UCAM de Murcia, con la baja de Jaime Fernández, que ya sabes que tuvo una rotura de fibra. 10 días después, la plantilla ha vuelto a entrenarse junta. Los internacionales, una buenísima noticia, dieron negativo en los test PCR y se han podido unir a los entrenamientos sin ningún tipo de problemas.
Y hablando del Unicaja, el próximo rival en la competición europea, es decir, en la Eurocup, el Brescia, destituye a su entrenador. Vicenzo Espósito ha sido cesado de su cargo, insisto, el entrenador del Brescia. Mauricio Buscaglia se hace cargo del equipo y tendrá su debut europeo el martes en el Pala Leonesa a las 9 menos cuarto de la noche.
Tal cual.
Leonesa, ¿eh?
Sí. Me gusta más tu acento catalán que el italiano. Enrique, todo se ha dicho. Buscaglia.
Vale.
Eso es, Mauricio Buscaglia.
Y con la manita, ¿no? Con el gesto.
Efectivamente, sí, lo de la noche de Pala Leonesa te ha salido mejor. Bueno, en balonmano, las malagueñas Marta y Sole López ya se encuentran con la selección española en Dinamarca. Recuerda, allí se va a disputar el europeo de balonmano femenino. El combinado español abre fuego mañana a las 6 y cuarto ante Rusia.
Y hablamos de balonmano en esta bonita iniciativa que ha tenido a cabo de llevar el Trof Málaga, que va a iniciar la operación Juguete. El dinero recaudado durante el partido del sábado ante el Cajasur de Córdoba será destinado a la compra de juguetes para los colectivos más desfavorecidos. El precio de la entrada es de 5 euros. El presidente Alberto Camas nos habla de esta bonita iniciativa.
Bueno, desde aquí hacer un llamamiento a todos los aficionados del club Trof Málaga, para que este sábado acudan al partido. La recaudación por la entrada de 5 euros para ver el Trof Málaga Caja Sur Córdoba, que es un partido apasionante, se destinará íntegramente a la operación Juguete, promovida por mi amigo Juan de Villena y Chicho Marín. Y bueno, es una decisión que ha tomado la Junta Directiva y también los jugadores para recaudar este fondo para destinarlo a juguetes para los niños más desfavorecidos.
Qué buena la iniciativa, ¿verdad? El próximo sábado ese partido en el pabellón del Colegio Los Olivos. Va a haber un buen balonmano. Además, se la juega el equipo de Quino Soler. Tiene que ganar por más de 2 goles de diferencia para tener opciones de estar en la fase de ascenso, por lo menos en la segunda fase, y luchar por el ascenso de categoría. Pues vas, echas una buena jornada, pagas tu entradita, que son solo 5 euritos, y además ese dinero va para la operación juguete. Y también Juan de Villena, el amigo Juan de Villena, que siempre está dándole vueltas a todo y lidera esta operación juguete también en conjunto con el Trop Málaga, que seguro que se van a unir a esa iniciativa más clubes de la provincia de Málaga. Pues todo esto está basado en el deporte malagueño, y te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora, y recuerda, hasta las 4:30 de la tarde. Mínimo alto en el camino, y vamos con Javier Bautista en las redes sociales, que está recabando todos los votos, a ver quién fue para los oyentes el mejor jugador del Málaga en el día de ayer. Será vuelta de pausa.
Tiempo de juego Málaga, este sábado a partir de las 8 de la tarde, Málaga-Cartagena, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
A Laurín de la Torre, en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro. Organiza Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
¿Necesitas amueblar tu casa y no tienes tiempo? Entre trabajo, niños, en Tiendas Juan Lucas te lo ponemos fácil. Diseñamos tu cocina y armarios, amueblamos y decoramos tu hogar con el mejor precio, servicio y calidad de siempre. Disfruta de tu casa ahora más que nunca con Tiendas Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Polígono El Viso, Héroe de Sostoa y en hogar.juanlucas.com. Tiendas Juan Lucas, todo para tu hogar a los mejores precios.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha. Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida más sedentaria, en la despensa de Iñaki queremos cuidarte con unas cestas de productos bios y ecológicos muy saludables, como pastas, aceites, refrescos. El 10% de su venta se destinará a Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1000 comidas diarias a familias necesitadas por esta pandemia.
Apoya a la hostelería. Ahora más que nunca, la despensa de Iñaki.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:13 de la tarde, como siempre acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Tengo a Javi ahí explotado, como en las elecciones americanas, contando votos.
Los votos, Emilio.
¿Ha llegado votos, ya sí, sí, el estado de Kentucky o no?
Bueno, vamos a ver, estamos ahora mismo por Filadelfia y vamos a ir a California.
Venga.
Bueno, vamos al lío porque estábamos buscando el mejor jugador de ayer.
Esa era una película, tú a Boston y yo a California.
Sí, exacto, sí señor, sí señor. Bueno, el mejor fue Rahmani, para todo el mundo, yo creo que es verdad. Dio un gol de cabeza increíble a pase de Joaquín.
Vamos al lío, ¿nos dan palos por elegir a esos cuatro o no?
Que siempre, es que a ver, Rahmani con el 73% fue el mejor. Joaquín con el 14% es ahí el segundo. Benquemasa con un 13%. Y luego Lombán 0, nadie ha votado a Lombán.
Qué injusto, por
Dios. Yo tengo que decir que, hombre, que Lombán estuvo bien, pero, hombre, yo antes de poner a Lombán, señor Guerrero, hubiese puesto a Juan Soriano, el portero, que salva dos manos de gol.
Porque
golpe,
tú eres
bueno.
Un cicatero, hombre.
Claro, yo voy más al fútbol portero. Claro, efectivamente. Bueno, Rasmani con el 77% fue declarado para la afición el mejor del partido de ayer. Dice Lucas, Joaquín y Yanis fueron la cabeza visible del triunfo del equipo, trabajado en todos los aspectos. Este es el camino a seguir, trabajo, lucha, sacrificio. Este Málaga empieza a funcionar y a ilusionar. Objetivo 50, ya nos falta la mitad. Quiero la Rosaleda llena ya. Por ahí van muchos aficionados. Qué pena no ver a este equipo jugar, dice otro. David dice, Yanis estuvo inmenso en particular y pletórico el equipo en general. Hubo un momento en el que el equipo rival tiene que estar pensando que el Málaga se ha tenido que tomar algo. Espeto Patronus dice, Yanis es el mejor jugador que tenemos en la plantilla. Mario de las Heras dice, ¿podría pedir el Almería que volviera Rasmani en la cesión en el mercado de invierno? Pues no, rotundamente no. Está cedido hasta el 30 de junio. Andrés Barraquero dice, Yanis y Joaquín son determinantes en este equipo. Cau Málaga dice, he votado por Yanis, pero el carnicero de Orán no se queda atrás. Provocó dos amarillas y no recibió ninguna en 90 minutos. Aleluya. Bueno, la gente dice...
Y provocó la expulsión, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y provocó la expulsión, sí, las dos amarillas y la expulsión. Bueno, hay que contar que Yanis Rasmani, como Joaquín, están cedidos, uno por el Huesca y otro por el Almería. Creo recordar que hay opción de compra en Rasmani, no tengo muy claro ese aspecto y seguro que no, es solo una cesión de un año de Joaquín Muñoz por el Huesca. Pero claro, es bueno saber qué va a pasar con Rasmani la próxima temporada. Pero tenemos que saber nosotros dónde vamos a estar el año que viene, que eso es lo principal.
Desde luego que sí. Bueno, pues te estamos preguntando precisamente quién fue el mejor jugador del Málaga en el día de ayer, ¿eh? En ese partido frente al conjunto del Fuenlabrada. Te damos cuatro opciones. Te damos a Lombán, a Benquemasa, a Joaquín y a Rasmani. Lombán ya tiene un voto, Javi, todo se ha dicho.
Ah, ¿lo has hecho tú ahora mismo?
¿Qué? Hombre, por favor.
Pobrecito.
Hombre. Al chaval no dejarle con 0%.
Hombre, claro. Por favor, un respeto, ¿eh? A uno de los capitanes de la plantilla del Málaga. Oye, y leo un correo electrónico que nos manda Pedro, ¿eh? Oyente de 77 años, fiel oyente, que me dice, Emilio, yo con esto de las redes sociales lo tengo más complicado, pero dime dónde te puedo escribir. Pues nos escribe a deportes.malaga@cope.es. Ya me advertía que él decía que el Málaga iba a ganar 0-2, lo dijo en la jornada de ayer martes, que la afición tiene que estar orgullosa del equipo. Y que además decía, le manda, es muy futbolero, le manda un rejón al baloncesto, dice, si tienes tertulia de baloncesto, recuérdale a los que intervienen que el Málaga en 12 o 14 días ha tenido que jugar 4 partidos y que los jugadores de la ACB se quejan de cuando le ponen 2 o 3 partidos seguidos. Pedro, no, eso no
es así. Sabe dónde se está metiendo.
Pedro, no sabe dónde te estás metiendo. No sabe dónde te estás metiendo. Dice que el fútbol no tiene nada que ver con el baloncesto, que este año es lo independientemente de que es un deporte de masa y que gracias por atender a un cliente de 77 años. Pedro, lo que haga falta, sí, correo señor. Electrónico a Pedro y a todos los oyentes, deportes.malaga@cope.es, con todo el cariño del mundo. Y a votar, venga, a votar en redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:17, antes de nada, vámonos a comer.
Vamos a zampar. ¿Y dónde mejor que ir a Asador Iñaki? Ya sabes que ahora además con su servicio delivery, Asador Iñaki ha preparado una carta muy especial para estas fechas navideñas y te lleva la misma calidad del restaurante directamente a tu casa. Lo puedes ir a recoger o te lo llevan, y si el pedido a domicilio es de más de 30 euros, este mes te regalan una botella de tinto Iñaki. Estas navidades en tu casa con Asador Iñaki. Recuerda, apoya la hostelería, ahora más que nunca, Asador Iñaki.
Ahí está, en calle ya la 38:43 y 18 minutos de la tarde con Asador Iñaki. Nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con el Málaga y ese triunfo ayer 0-2 frente al Fuenlabrada. Yo la verdad es que hacía mucho tiempo que no había un partido del Málaga tan relajado, incluso con el 0-1, aunque hubo un tramo ahí en que el Fuenlabrada apretó un poquito más. Vi al Málaga sí. Muy muy solvente, vi a un Málaga muy muy tranquilo y vi al Málaga con una ambición, como han escuchado a Sandoval, al técnico del Fuenlabrada, pues tremenda. Más que ambición, más que resultado, sobre todo para mí, como malaguista que soy y ahora también en estas labores de periodista, me quedo con algo, con lo que transmite el grupo, con el hambre que demuestran. Independientemente de que se pueda ganar o se pueda perder un partido, ver la ilusión, ver las ganas, la intensidad y sobre todo cómo se lucha por este escudo del Málaga Club de Fútbol y cómo, por ejemplo, después del 0-2, después del tanto de Ramón, todos los jugadores con Ramón a la cabeza se unen en una piña ahí en el banquillo del Málaga, cómo todos los canteranos se agrupan ahí en torno a Ramón Enríquez. Dice muchísimo de este valor y de este nuevo Málaga Club de Fútbol. Para mí no sé si ayer o ya desde partidos anteriores se rompe una etapa negra en el Málaga Club de Fútbol. La lástima es que todo esto que se vive de manera virtual, ¿no? Con el amigo que te encuentras por la calle, con el vecino cuando sales a la escalera a coger el ascensor, con el amigo que te tomas el café por las mañanas, qué lástima que todo esto no se vea en comunión en el Estadio de la Rosaleda, que lo estemos viendo de una manera tan virtual, ¿no? Porque, de verdad, cada vez que hay un partido del Málaga Club de Fútbol, ve a todo el mundo entregado como si fuera el partido más importante del mundo. Y eso es lo que ha generado este Málaga Club de Fútbol. Con una plantilla limitada en recursos, con 18 profesionales más los canteranos, se está haciendo soñar a la afición del Málaga Club de Fútbol. Y realmente da igual quien juegue. Cuando vienen maldadas, siempre todos, aficionados y medios de comunicación, tenemos el manido debate de las rotaciones. ¿Y por qué rota 6? ¿Y por qué rota 7? Fíjense que esta semana ni usted ni yo decimos absolutamente nada. Rotó 6 el otro día frente al Lugo. Y rotó 7 en el día de ayer, otra vez con cambio de la portería. Tampoco debatimos el cambio de la portería, ya lo tenemos interiorizado, porque ese Málaga, independientemente de quién esté, Javi, está rindiendo, está haciendo soñar a los aficionados, e insisto, que más allá de los resultados, que evidentemente es lo que mueve la ilusión, lo que está haciendo este Málaga Club de Fútbol es algo muy importante, es algo muy grande, y más teniendo en cuenta de dónde partía este Málaga, con la herencia que partía Manolo Gaspar, Pellicer, el administrador judicial, que en apenas 2 meses y medio se haya recorrido esto, no está ni mucho menos la meta conseguida, pero que se haya recorrido a mitad del camino en 16 jornadas, es algo a tener muy, muy en cuenta. No sé si es simbólico que justamente en el día de ayer se diera dado por carpetazo finalizado la rotonda de Altani, ya sea la rotonda de la afición malaguista, pero hoy más que nunca la afición del Málaga sonríe, sueña y sobre todo se apasiona por este equipo, ¿eh?
Hombre, hay un detalle que a todo el mundo se nos escapa, que claro, ahora con los resultados a favor y demás se tapa un poco, pero este equipo ha venido haciendo un trabajo enorme con muchísimos problemas. Hay que recordar que la cuarta jornada, o en esa primera jornada que se contaba, que vamos a ver los que van convocados a Tenerife y demás, este equipo ha tenido muchísimos problemas de hacer la plantilla. Sigue estando sancionado con 18 fichas profesionales. Esto no lo vamos a comentar, lo vamos a seguir comentando, pero es bueno de vez en cuando, en su día lo dijo Pellicer, es bueno de vez en cuando mirar atrás y ver de dónde venimos, ¿no? Por eso tiene todo esto el buen sabor que tiene. Para mí, de largo, yo creo que con diferencia del resto de los 22 equipos de la categoría, es, sin lugar a dudas, la revelación, porque nadie creía que con el presupuesto más bajo de toda la categoría, de donde venía con un ERE, con muchísimos problemas, sancionado y demás, el equipo esté sexto clasificado, con 25 puntos, habiendo ganado en campos como Zaragoza, Girona, Fuenlabrada, Sabadell, habiendo ganado al Sporting, que está ahí arriba, y bueno, y es verdad que lo sacó del césped dos equipos que están ahí arriba, que son los tres primeros, el Leganés, el Mallorca y el Español. Y sobre todo y ante todo, Emilio, me quedo con un dato muy significativo, la cantera. Porque otra vez, Emilio, vuelve de nuevo a surgir. Fíjate cómo Juan de Sevesaba el escudo el otro día, en el día del Lugo, y anoche lo hacía Ramón. Algo bueno se estará haciendo cuando uno de Córdoba y otro de Granada, pues tiene ese sentimiento. ¿Que serán los próximos traspasados? Sí, es posible que sean los próximos traspasados. Pero quizá con la necesidad imperiosa de antes no hay. Así que, por lo tanto, a lo mejor el Málaga puede lidiar un poquito con esa posible oferta que vayan a llegar, ¿no? Pero es verdad que es un grupo, además, que cae bien, que es simpático, que es un grupo que, fíjate lo que hizo ayer Ramón, en el 85, marcar y se va a la grada donde están el resto de compañeros. Es decir, hay buen rollo en la plantilla y ese buen rollo se ve. Además, Pellicer, ayer lo contamos con Sergio Sánchez y con Paco González en la transmisión del partido. Es de perfil bajo, no se mete en jaleo, le está dando los mismos minutos a todos. Y bueno, y ahora le están saliendo las cosas. Bueno, pues como tenemos este viento a favor, vamos a aprovecharlo.
Uh-huh. Es que esa es la clave de este equipo, sí, esa, sí, esa humildad y esa manera de dirigir de Sergio Pellicer. Se ha demostrado que tiene al equipo, y no solo a los habituales, sino a toda la plantilla a su disposición, y que están y van de la mano del míster. Ayer, y con el tema de la cantera que como mencionabas, Bautista, ayer se suma un nuevo soldado a la guerra, como es Alberto Quintana. Ojito también a este chaval, además malagueño. Gente que, aunque sea, como tú dices, de Granada, de Córdoba, lleva mamando el Málaga desde hace muchos años y le duele, y lo siente. Y están haciendo esto por y para el Málaga, evidentemente. Y creo que es una muy buena noticia. Incluso ayer, en el día de ayer, incluso vimos a Benquemás hacer un gran papel. Yo creo que no debemos nunca de relajarnos y siempre alabar el trabajo de un entrenador que ha tenido sus críticas, pero que creo que partido a partido, y lo está haciendo esta temporada, demuestra que está llevando este equipo de una manera excelsa, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues es el Málaga Club de Fútbol que, insisto, nos está haciendo soñar a todos. Por cierto, Javi, hablábamos, sí, del tema de Lombán. Dice Jonathan Salado, he votado a Lombán. Y otro dice, Lombán no fue el mejor, pero sí estuvo para ser entre los cuatro mejores, ¿eh?
Al final gana, ¿verdad?
Al final gana, ya va por el 2%.
Le remonta a Rambani.
Tienen hasta las 4:30, todos somos Lombán.
Sí, además, de verdad. Pray for Lombán, ¿no? Como se suele decir. Bueno, y luego, en esta temporada y en una racha muy positiva, te van apareciendo brotes verdes. Y son los jugadores que van apareciendo y que están marcando las diferencias. Y son las dos alas del Málaga. Joaquín Rambani son titulares en este equipo, y ahora mismo, fíjate, Joaquín, 2 asistencias en 2 partidos y Rambani 4 asistencias y 2 goles. Así que eso que lo celebra y lo disfruta el Málaga y el malaguismo. La pena es lo que tú dices, Emilio, que son derrotas frías. Porque tú imagínate, el otro día, con el Lugo en esa remontada, hubiese sido una locura en Martiricos, ¿eh?
Sí, sí, pues estoy convencido que ese día pasa como con el Almería hace unos años, que se remonta el partido en un poquito rato. Tiempo de tertulia, 3:26 de la tarde. Ahora vamos a escuchar también a Sergio Pellicer, pero tenemos mini tertulia. Encima ha ganado el Málaga Club de Fútbol.
Vamos a ella, venga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Tenemos esta tertulia de fútbol con el amigo Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Uy, parece que te tengo aquí sentado al ladito mío, que bien suena.
Qué bien suena hoy.
Naturalmente, es que tengo un móvil de esto importante.
No digas eso, que esta mañana hemos estado ahí con todo el operativo en tu domicilio, te hemos insonorizado con huevera en la habitación para que tú tengas el sonido que tienes que...
Correcto. Esa es la consecuencia del buen sonido, sin duda.
De lo que sí. Oye, que el otro día te lo quería comentar, que se habla mucho de Maradona, y ese partido mítico en Granada donde coincidieron los tres hermanos Maradona, y el árbitro fuiste tú, que callado te lo tenía.
Bueno, tú sabes cómo yo soy, ¿no? Realmente, bueno, pues la verdad que me acuerdo de aquel partido, hombre, te viene a la memoria por la desaparición de Maradona, el gran Maradona futbolista, y realmente sí que te vienen, te contesten en la mente muchos recuerdos de aquel partido, que fue muy bonito dirigirlo, porque fue una fiesta en Granada y porque fue una fiesta de los Maradonas Boys, claro.
Sí, señor, con Hugo y con Lalo. También tengo aquí al compañero, a Juan Antonio Morgado. Morgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En tu pueblo sigues en Al Marcha?
En Al Margen.
En Al Margen, eso, que me he ido yo más lejos,
sí,
todavía.
Sí,
Al Marcha es el de Unicaja, Emilio.
Y un pueblo también de Málaga.
Ignacio. Sí, sí, sí.
Y el amigo Ignacio, sí, señor. Que luego nos va a pasar a Francis Alonso.
Aquí estamos en Al Margen, es un día precioso, un solecito muy bueno, aunque después por la noche pues baja la temperatura y hay que abrigarse un poco.
Bueno, pues no te quejes que estás de vicio ahí en el pueblo, en los orígenes. Bueno, me imagino que estaréis...
Estoy aquí como en la gloria.
Si no te pones ahí la batita, la manta de cuadros y sin problema, el braselito, que eso siempre se llama mucho ahí en los pueblos. Antonio, joder, que no sé, estamos entusiasmados todos. Yo no sé si pellizcarnos, si decir que acabe la liga ya, si queremos más... Pero no deja de sorprendernos en lo positivo este Málaga, cuando no ha dejado de sorprendernos en lo negativo, nos hemos indignado, pero vamos a disfrutar el momento, ¿no?
Hombre, sin duda, yo creo que esta afición malaguista realmente se lo soporta todo, lo soporta lo bueno, lo malo,
hay que ser muy...
Ahí nos hemos quedado.
Se nos ha caído, parece Navarrete, sí.
Antes hablaba de... Celo, entrecorte.
La antena, hay que mover la antena de ese equipo que te hemos montado ahí, Antonio.
Sí, ahora. Y la huevera esta...
la huevera es la clave que nos ha imposibilitado la conexión. Ahora le escuchamos, digo, Antonio, somos todo oído.
No.
Morgado, dale tú.
Sí.
¿Qué pasa? Bueno, yo quería saludar a Antonio, ya lo saludaré cuando me oiga, porque hace tiempo que no hablo con él. Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo de este Málaga, no? Que no se haya dicho ya casi, ¿no? Pues me sorprendió muy agradablemente, hizo un partido, bueno, el partido perfecto, ¿no? O sea, aceptó el envite que puso el Liza Fuenlabrada desde el principio con esa fuerte presión, el Málaga no se amilanó y bueno, en muchas fases del partido el equipo local parecía el Málaga, o sea que con eso ya lo estamos diciendo casi todo, ¿no?
Desde luego que sí. Antonio.
Ha salido un momentito, ahora va a volver a conectar.
Vale, vale, va a poner la huevera en su
sitio. A mí me deja el partido de ayer varias situaciones. Uno, que Pellicer lee bien los partidos y eso no le cabe duda a nadie. Que bueno, que ha entendido que la defensa de tres ya es historia y que hay que jugar con dos centrales. Y sobre todo la variante táctica, ayer lo contaba previamente con Sergio Sánchez, que aquí en el Málaga lo le pasó... que claro, Josué lo hemos visto siempre de central, y ayer lo pone de lateral derecho, porque sabía que es un campo pequeño, es un campo donde va a ir muchos balones al área, donde necesitan centímetros, ¿no? Lo ganó con Juande, hasta donde pudo el físico por la lesión que tuvo, y luego Lombán y Josué. Y Josué rayó a muy buena altura, tanto a la derecha como en de central. Eso también da puntos, el saber leer bien los partidos, hacer los cambios a tiempo, y yo creo que es una nota también positiva, la del entrenador. Es verdad que los jugadores son los que marcan los goles y todo, pero es cierto que, fíjate, esa variante táctica dio parte del triunfo de ayer.
No, totalmente. Y sobre todo una cosa, Morgado, que en una plantilla tan corta, las rotaciones que están habiendo en el Málaga no se notan. Da igual quién entre o quién salga. Estábamos hablando de Mejías, que era el primer partido que jugaba como lateral derecho.
Muy buen partido.
Y lo hace francamente bien. Luego vuelve a su posición original y sigue haciéndolo rayando al mismo nivel, ¿eh?
Sí, no. Bueno, el Málaga tiene una cantidad de jugadores muy, muy parejos, muy iguales. Hay veces que bueno, sí, aunque haga rotaciones no se nota, pero yo creo que el once tipo ya se va perfilando, ¿eh? Por ejemplo, Joaquín, pues yo creo que ya, aunque sea el último que haya entrado, casi el penúltimo, Joaquín tiene que ser titular. Chavarría, que volvió después de la rotación del otro día, pues ha demostrado que, bueno, Chavarría es indiscutible ese Málaga, y Ramanilla, no digamos, que hizo el partidazo perfecto, ¿no? Marcando un gol y originando la jugada del segundo. A mí lo que decía de Mejía, pues ahí le salió bien a Pellicer poner a un central de lateral derecho, por lo que comentabais, porque era un campo pequeño y puede adaptarse para volver rápido al centro de la defensa para despejar balones. Pero, por ejemplo, el otro día contra el Lugo no me gustaron las rotaciones, algunas, porque lo de poner a Iván Calero de lateral izquierdo no me gusta, porque es un jugador muy bueno y pierde, se queda al 50%, pero cuando corre la banda, pues después va a centrar. El otro día tenía a varios compañeros en una jugada preciosa de ataque, varios compañeros en el punto de penalti, y centró por la izquierda y fue a la grada. Yo creo que los jugadores tienen que jugar en sus puestos. El otro día, y después entró Cristo de lateral izquierdo y el Málaga se le notó. De hecho, consiguió igualar después del 0-2. Yo creo que el hecho de querer contar con todos, es decir, Ismael, Iván Calero, pues tiene que apostar por uno, por un lateral derecho y en la izquierda que juegue un zurdo.
Uh-huh. Antonio.
Sí, ya hemos mejorado, hemos resuelto los problemas.
Ya llega el técnico ahí a colocarlo todo bien.
Sí, es que soy rapidísimo, tío, en la resolución.
Una cosa tremenda. Oye, escúchame, que digo que no le podemos cortar las alas a nadie con la ilusión, ¿no?
No, hombre, yo creo que no, por eso decía que la afición está madura, es madura para todo, ¿no? Para lo malo y para lo bueno, ¿no? Y para lo bueno, cuando llega, pues habrá que disfrutar un poquito. Y, hombre, algunos ya veíamos las posibilidades que tenía este equipo, ¿no? Cuando empezó a estructurarse, ya decíamos que el equipo tenía recorrido y que y que, hombre, con las limitaciones que tiene el equipo aún y en su estructura deportiva, pero yo creo que se están haciendo las cosas francamente bien y que todos están dando respuesta, porque además tienen ansias, tienen ganas todos, dan bocado, están implicados, y eso es muy bueno en deportes de grupo, ¿no? Cuando todos van a una, y como bien comentaba ahí en el inicio, el mantener la vela de la ilusión en toda la plantilla es una cosa que hay que imputárselo a como un activo del míster, y que eso lo está haciendo francamente bien. De ahí que, bueno, se meta el segundo gol Ramón y se vaya al banquillo con la celebración de todo, en fin. Esos son elementos que vienen a sumar a un proyecto que está iniciándose y que esperemos que logre su objetivo, ¿no? Yo confío, sigo confiando mucho en este equipo y en esta estructura que se está conformando.
Para mí ese es el elemento más determinante y más importante que tiene el Málaga. Lo comentábamos ayer también con el míster, con Paco González, en una categoría tan igualada, donde la calidad es muy similar por parte de los 20 equipos que la disputan, el hecho de tener una piña, de esa foto de ayer, de tener un equipo en mayúsculas, de tener un buen ambiente, de que todos vayan de la mano, puede ser un factor diferencial, muy diferencial en esta categoría. Se está viendo en el Málaga, que a pesar de todos los problemas que ha tenido al inicio, pues estamos en una temporada con 25 puntos en 16 jornadas, y creo que ese aspecto, el que se vea que es un grupo en el que esté plagado de andaluces y de malagueños, en el que haya gente que sienta esto y que ha hecho muchos esfuerzos por quedarse aquí, como es el caso de Luis Muñoz, creo que eso al Málaga le está viniendo muy, pero que muy bien.
Bueno, el sentimiento de pertenencia es brutal en este Málaga Club de Fútbol, y venir aquí a Málaga. El que vino al Málaga en septiembre, está claro que apostaba por la entidad y por la claro. Y por la historia, no por el dinero ni por otra cosa, sino por que le salieran aquí las cosas bien y tener la proyección deseada, evidentemente, en su carrera deportiva. A mí lo que hay una cosa que sí que me genera mucha la ambición en el Málaga. Porque, hombre, lo habitual en un equipo que es es fácil, lo tiene votando Pellicer y cualquiera de los elementos de la plantilla, es, bueno, el peor presupuesto de la categoría o el menor límite salarial de la categoría, la poca pretemporada que ha tenido el Málaga, jugadores que han llegado pues sobre la bocina, preparación corta. Lo ideal es decir, permanencia, no me complico y bienvenido sea. Oye, y desde el principio he escuchado a Sergio Pellicer decir que sí, que si somos el equipo con menos presupuesto, que no tenemos que poner excusa, Morgado, pero oye, que no dejamos de ser el Málaga. Y a este club y a estos jugadores, independientemente de quiénes sean, hay que exigirle lo máximo, y lo máximo es pelear por lo máximo. A mí me parece una actitud encomiable y que dice mucho de este Málaga, porque yo recuerdo la temporada pasada cuando con Víctor empezaba, no, hombre, que vamos a pedir los jugadores, y decíamos, cuidado con este tipo de mensaje, que el mensaje va calando, y bueno, pierde, no pasa nada, y cuando te quieres dar cuenta tienes el agua al cuello. Y finalmente se llevó por delante, bueno, eso y muchas cosas más, ¿no? El proyecto del Málaga Club de Fútbol. Y desde el minuto uno, Morgado, esta temporada ha sido completamente distinta, porque lo fácil hubiese sido el mensaje que estoy diciendo. Peor presupuesto, plantilla corta, muchos canteranos, y no, el mensaje es completamente diferente al que podía ser el fácil, ¿eh?
Yo creo, sí, claro, lleva razón. Yo creo que aunque en su foro interno, pues, aunque no lo diga en su foro interno, en el foro interno de Pellicer, pues está perseguir metas más altas que la simple permanencia, ¿no? Y ha dado muestras de ello. Por ejemplo, yo quiero interpretarlo así, por ejemplo, cuando hace rotaciones contra el Mirandés, ¿no? Que es un partido en casa que había que ganar y tal, y hace rotaciones con vistas a reservar a jugadores para intentar puntuar en Mallorca. Las cosas después no salieron bien, pero la intención era esa, ¿no? O sea, la de ganar es la de ganar todos los partidos. Bueno, ganarle al Fuenlabrada son palabras mayores, ¿eh? Porque Fuenlabrada es uno de los mejores equipos de los que mejor ha empezado esta temporada en segunda, y el Málaga desde primera hora, pues ya lo he comentado antes, parecía el equipo local, fue por el partido, y así es como se gana, no siendo conservador ni buscando el empate. Cuando buscas el empate, lo más normal es que acabes perdiendo.
¿Antonio?
Sí, hombre, poco más que añadir. Yo es que estoy absolutamente subyugado por todo lo que está pasando en el Málaga. Estoy tratando de superar toda la decepción acumulada de los últimos tiempos, y realmente me está dando mucha satisfacción.
Antonio, permíteme que te haga una pregunta muy, 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 muy personal, ¿eh? Y para palpar un poco lo que yo veo o percibo virtualmente, lo que percibo en mi casa. Tu nieto, malaguista, que no puede ir al campo, no lo puede llevar al campo. Me imagino que algún partido, no sé si puede visitarte y lo vais junto. Tu nieto, por ejemplo, un niño que percibe, que transmite, ¿transmite esa ilusión, ese sentimiento?
Sí, eso, él sigue. El problema es que ha estado, la decepción que se llevó a medida que iba creciendo, iba decepcionándose como consecuencia de tener nociones de fútbol y un poquito idea. Estamos en la Champions y de la Champions pasamos a esta situación. La decepción es gorda, pero él sigue con su Málaga, ¿no? Disfrutando de los resultados positivos que tiene su equipo, porque eso lo ha digamos que lo ha mamado, ¿no? Lo ha visto en casa y realmente es así, ¿no? Con independencia de que con esa edad, pues los Madrid, los Barcelona, eso llama mucho la atención, ¿no? Porque son los que de alguna manera generan ilusión, pero sigue enganchado a los colores blanquiazules, sí.
Yo quiero destacar también la manera de afrontar el partido del Málaga de cara al aficionado. Es decir, cuando ahora pones la radio, lo escuchas, ¿no? O lo ves por la tele, porque no puedes ir al estadio. Es un Málaga que gusta verlo. No te aburres viendo el Málaga. Yo he visto Málagas de años anteriores en los que no hemos comido un 0-0 o un 0-1 o ganando 1-0, en el que hemos visto que el partido ha sido malo, pero malo de solemnidad. Este Málaga, por ejemplo, con las apariciones de la gente joven, te llama mucho la atención. Y luego es verdad que siempre pasa algo en un partido del Málaga. Por eso quiero decir que este Málaga de ahora, que tiene, repito, el viento tan a favor, debe de aprovechar esta racha porque es digno de ver al equipo. A mí se me pasan los 90 minutos volados, ¿eh?
De todas maneras, Javi, yo diría también, y dejaría ahí anotado, que estamos en una segunda división, que es una categoría muy complicada, enormemente larga, que pasaremos por apuros, que no echemos todas las campanas al vuelo. El equipo, no obstante a la imagen que está dando, yo creo que sigue creciendo y que debería y deberá seguir con esa filosofía de humildad, de sencillez que están mostrando todos y cada uno de los componentes del equipo, ¿no? Por eso digo que el capital importante que tiene el equipo es su entrenador, porque él es así, ¿no? Y lo transmite. Y yo creo, hombre, que los que de alguna manera tenemos la posibilidad de tener tribunas para expresarnos, no debemos de caer en la excesiva euforia, porque la liga, esa segunda división, todos conocemos y sabemos que es muy complicada, muy difícil, y que, insisto, el equipo todavía tiene carencias estructurales que con el tiempo mejorará sin ninguna duda, pero que podemos llevarnos alguna sorpresa. Pero en cualquier caso, como bien dice Emilio, disfrutemos lo que está pasando.
Desde luego, si ese es el mensaje. Sí, dime, Morgado.
No, yo estaba de acuerdo en parte con Antonio, porque ahora hay que pensar en lo bien que está el Málaga y disfrutar de esto. Lo que venga, pues ya vendrá. Igual no se produce ese bajón que estamos temiendo, ¿no? O sea, hay que disfrutar el momento. Y el momento es buenísimo para este Málaga, que incluso podía ir mejor si en casa hubiese amarrado puntos o partidos que se le fueron, como el del Mirandés y el del Lugo. No hay que pensar tampoco en eso ahora. Y bueno, yo me gustaría decir que en esta trayectoria del Málaga se cumple esa una de las máximas utópicos del fútbol de toda la vida, que más vale tener hombres que nombres, ¿no? O sea, el año pasado el Málaga con Luis Hernández, con Adrián, con Juanpi, súper conocidos y con una gran trayectoria en el fútbol, una extensa trayectoria en el fútbol, pues este año no están, y el Málaga con canteranos y con jugadores totalmente nuevos, una plantilla remodelada casi al 90%, pues está haciendo lo que está haciendo. Eso es muy, muy sintomático, ¿no?, también de la labor que está haciendo el entrenador. Y, por ejemplo, a mí me gusta destacar a un jugador como Benquemasa, el año pasado residual totalmente, perdido, ¿no? Entraba minutos, los minutos de la basura era cuando entraba, y este año no es que sea titular, pero cuando se echa mano de él, pues da la talla, ¿no? Un jugador que es muy listo, se sacrifica muchas veces para ve tarjeta amarilla sabiendo, o sea, hace entradas sabiendo que puede ver la amarilla, pero que le pueden venir muy bien al equipo en determinada jugada. Es uno de los jugadores
totalmente
que se podría destacar, ya te digo, sin ser titular.
Morgado Navarrete, que nos están esperando un internacional malagueño de baloncesto, como es Francis Alonso. Ha sido un placer compartir estos minutitos de radio. Muchísimas gracias.
Venga, un saludo a todos.
Gracias. 3:44 el Málaga ha entrado en el día de hoy. Y luego iremos también con ese entrenamiento a escuchar más cortes de Pellicer. Manda la actualidad, manda el directo. 3:44.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Vengamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, recuperando la normalidad y ya pensando en ese partido de este próximo domingo. Recuerda, 5 de la tarde frente a Lucán de Murcia. Han sido pues 10 días, ¿no? Lejos de los compañeros de aquí, de Málaga, también con los PCR que se han tenido que ir sometiendo para que pues esa burbuja de Unicaja, pues evidentemente, tenga la máxima seguridad y que no haya ningún tipo de contratiempo de cara a ese partido el domingo frente a Lucán de Murcia. Tiene Unicaja pues la jornada de hoy, que ya la ha completado, la del jueves, la del viernes y la del sábado para preparar el partido frente al equipo murciano, que recuerdo es el rival que está inmediatamente por debajo de Unicaja en la clasificación. Y está viviendo día, pues me imagino que inolvidable, nuestro protagonista en el día de hoy. Internacional absoluto ya de nuevo Cuño. Estuvo en esos dos partidos frente a Israel y frente a Rumanía, disfrutando, como ellos dicen, de la familia, ¿no? La familia de la selección. Me imagino que con una experiencia tremenda ya en la mochila. Francis Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, imagino que en una nube, ¿no? Que esa experiencia, aunque tú has estado en la selección en categorías inferiores, esa experiencia tiene que ser inolvidable, ¿no?
Exacto, una experiencia muy bonita, creo que la aproveché al máximo y bueno, muy contento y agradecido de que tuviera esa oportunidad, ¿no?, con mis compañeros y que me la diera Sergio Cariolo para intentar aprender de todo y bueno, sobre todo dar el máximo de mí y aprovecharla.
Uh-huh. Oye, ¿cómo lo has vivido todo? No sé, me imagino que habrá sido una esponja, muy pendiente de los más veteranos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia ahí prácticamente de 9-10 días?
Claro, sí, como ya sabía, era el novato, entonces iba ahí con una mentalidad de aprender de todos y de todo tipo de conceptos que se puedan aprender en este tipo de experiencias y bueno, ha sido muy bonita y sobre todo compartirlas con mis compañeros, ¿no? Porque lo que más puedo destacar ha sido el grupo, ¿no? Eso es de que se le llama a la familia, uno cuando llega allí desde el minuto uno lo entiende, ¿no? Es un feeling que dentro de un grupo que yo personalmente nunca he vivido y bueno, que me dieran que me acogieran de esa manera tan siendo el novato desde el principio, pues uno lo agradece y todo se hace más sencillo a la hora de llevarlo.
Oye, se suele decir, aunque ahora con el tema de la pandemia y la burbuja que habéis vivido no lo habréis podido hacer, pero normalmente el novato es el que tiene que aflojar la manteca, como se suele decir, en la cena. Me imagino que de esa te has librado de momento, ¿no?
Bueno, pues de momento me he librado, pero bueno, soy un hombre de palabra, así que bueno, si hay una próxima, intentaré ahí aflojar.
bueno, seguro que llegarán más, ¿no? Además, ha sido un acontecimiento histórico. Francia, a ti te pilló muy pequeño, te estoy hablando del año 2001, la última vez que tres malagueños, que tiene un mérito tremendo que tres malagueños estén en la selección española absoluta. Por aquel entonces eran Nacho Rodríguez, Carlos Cabezas y Bernardo Rodríguez, Berni Rodríguez. Ahora toca a Alberto Díaz, a Rubén Guerrero y a ti. Bueno, es tremendo, ¿no?, el trabajo que se hace en Málaga y un orgullo que Málaga sea la base de la selección, ¿no?
Pues totalmente. Yo creo que a todos nos gusta tener una representación malagueña, ¿no?, en la selección española. Puedo hablar en mi caso, yo desde pequeño pues siempre tenía en mente a esos jugadores que estaban en la élite y bueno, tenerlos como ejemplo pues me hacía tener esa sensación de trabajo, de querer trabajar más y estar más motivado y bueno, intentamos dar esa sensación y ese ejemplo a todos los niños que están trabajando hoy en día, ¿no? Yo creo que a todos nosotros nos gusta tener esta representación dentro de la pista, ¿no?, en una selección como la familia y bueno, creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que estamos haciendo aquí en Málaga y en los guindos porque bueno, está funcionando, ¿no?
Totalmente. Además, las sensaciones que has tenido en la pista han sido buenas en cuanto a anotación, los minutos que has tenido en cancha, 8 y 10 puntos, es decir, se te ha visto suelto, que no has tenido ningún tipo de corte ni de miedo, que se ha podido ver tu baloncesto, ¿no, Francis?
Sí, bueno, Sergio, Sergio y mis compañeros desde, desde el día que empecé a entrenar me dieron esa confianza, ¿no? De ser yo mismo y de no tener miedo para realizar cualquier decisión o cualquier tiro y bueno, y así fue, ¿no? Como te he dicho, lo que pasa fuera de las pistas también, ese feeling, ¿no? Ese buen rollo que hay entre la familia, pues se aplica también en el campo, ¿no? Creo que fue una pena que perdiéramos ese partido contra Israel, pero bueno, contra Rumanía se vio que nos queríamos reivindicar, ¿no? Con el trabajo que hemos hecho durante toda la semana para acabar bien y acabar cumpliendo nuestro objetivo.
Bueno, y decía Escariolo que doble reto no era la clasificación para el Eurobásquet, que finalmente se consigue, y el doble reto de que los jugadores que tenéis menos experiencia internacional también tuvierais ese bagaje. O sea que el reto ha sido conseguido en tu parte por tres sitios: debut, experiencia internacional y la clasificación, ¿no?
Sí, muy contento. Como te dije, estaba un poco frustrado, ¿no?, por esa primera derrota, porque bueno, todos los que estábamos en la plantilla queríamos asegurarnos esa clasificación y acabar, si era posible, con un 2-0, ¿no?, en esos dos partidos. Pero bueno, muy contento de haber cumplido el objetivo, que mi debut haya sido, no el primero, pero bueno, que el objetivo haya sido cumplido, ¿no?, y que acabemos con victoria. Y bueno, y sobre todo darle las gracias, ¿no?, a Sergio y por esta oportunidad y a todos los jugadores que estuvieron allí por apoyarme y hacerme crecer.
Oye, ¿qué tal, que Sergio? Me decías que sobre todo te gustaba debutar con la selección, este quien esté siempre tiene que ser tremendo, pero que lo haga Sergio Escariolo, que lo ha sido todo en Málaga, entrenador histórico, la Liga, la Copa del Rey, ese tercer puesto en la Final Four de la Euroliga, siempre es un plus más, ¿no? Y tener a uno de los mejores entrenadores del mundo tendrá que haber sido tremendo en esta semana de experiencia, ¿no?
Claro, intenté aprender de él todo lo que pude, hacer todo tipo de preguntas y ser, como tú has dicho, una esponja, ¿no? Para esos 10 días más o menos que estuve allí. Y bueno, muy contento de haberlo tenido como entrenador, he aprendido mucho y espero que vengan más y pueda seguir creciendo con él.
Uh-huh. Bueno, Sergio, yo he hablado con él mucho de ti, hablaba de Rubén, y de ti creo que eres algo de su ojito derecho, ¿eh? Pues siempre me ha hablado maravilla de ti desde que eras un micaco, ¿eh?
Bueno, sí, es cierto que él, bueno, desde que yo era muy pequeño siempre ha estado muy atento a mí, siempre me ha seguido, y bueno, y cosa que apoyo mucho es que incluso en los momentos malos, ¿no?, donde a lo mejor uno no se habla de él o se olvida, ¿no?, de su trabajo que está poniendo, pues él siempre estuvo ahí, ¿no?, incluso en los momentos malos. Entonces, bueno, es cierto que lo aprecio mucho, lo respeto mucho como entrenador y como persona y bueno, y por eso mismo intento cada vez que tenga una oportunidad así, pues daré lo máximo, ¿no?, como jugador y como persona cada vez que esté en la pista.
Oye, con su hijo, con Alessandro, que también está ahora iniciando la aventura que tú iniciaste hace años atrás, ¿ha sido algún tipo de relación, de contacto también, pidiéndote algún tipo de consejo? Eres mayor que él, cuando tú estabas en la cantera Unicaja él era también muy muy pequeñito, no sé si has tenido algún tipo de relación con Alessandro.
Sí, bueno, alguna vez creo que lo viendo, pues lo vi y bueno, y hablamos alguna vez que otra, y es cierto que cuando él quiso tomar esa decisión de irse a Estados Unidos, ¿no?, pues bueno, me puse en contacto con él y un poco le puse en la perspectiva, ¿no?, le di varios consejos a la hora de tomar esa decisión y bueno, así hablé un poquillo con él, ¿no?, con respecto a la decisión de Estados Unidos, ¿no? Hace ya tiempo que no estamos en contacto, pero bueno, espero que le vaya bien.
Seguro que sí. Vamos a hablar también de clave de Unicaja. Escúchame, Francia, hablaba contigo, creo que fue en el mes de agosto, cuando se iniciaba la pretemporada. Esto es el karma, ¿verdad? Todo lo que sufriste en la temporada pasada, joder, ahora disfrutarlo, que también hay que disfrutar estos momentos, ¿no?
Sí. Bueno, creo que todo lo que está pasando ahora, ¿no?, el ritmo que estamos teniendo como equipo y yo individualmente, viene a base del trabajo, ¿no? El año pasado es cierto que tuve un año, pues, bueno, complicado, ¿no? Y creo que hubo mala suerte también, entre lo que cabe. Pero bueno, mi trabajo no se vio afectado a todas las cosas que me pasaban, ¿no? Externamente. Seguí trabajando, seguí en mi línea y aunque no llegase los resultados, la recompensa, seguía trabajando. Y bueno, cuando tuve esa oportunidad, ¿no?, de demostrar ese trabajo que había aplicado, pues bueno, yo no estaba nervioso, no tenía ninguna presión y así fue, ¿no? Creo que estamos teniendo un año bueno, creo que tenemos que seguir con ambición y seguir afrontando los partidos con la misma mentalidad.
Joder, Francis, yo me imagino, si en el Carpena hubiera público, lo que tendría que ser cada vez que tú metieras un triple, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque la gente, a cualquier gesto que hace un jugador de Unicaja, y encima si he salido de aquí, sabes que se vuelve loca. Qué lástima que te estés perdiendo de momento esto, seguro que llegará pronto, pero qué lástima, ¿no?
Sí, bueno, lo bueno se hace esperar siempre. Así que yo creo que todos los jugadores, tanto jugadores como aficionados, como directiva y entrenadores, estamos deseando que el Carpena se llegue, tener a nuestra afición aquí, y bueno, la echamos mucho de menos, solo se puede decir eso.
Oye, Francis, no sé si lo percibes, y evidentemente tú además eres un chico humilde que tiene los pies en la tierra, también el entorno que te rodea así te lo hace ver, pero yo lo percibo en la calle, tengo niños pequeños que entrenan en los guindos, estoy en las salidas, en las entradas, que se sienta que la gente quiera ser como Francis Alonso, que seas un referente para ellos.
Bueno, yo creo lo veo muy, bueno, muy bonito, ¿no? Yo puedo decir que hace no muy poco yo era uno de ellos también. Siempre mi padre ha estado aquí, bueno, cuando yo era un micaco, siempre fue el segundo entrenador, estuvo muchos años aquí. Pasaba yo mucho tiempo aquí viendo a los jugadores entrenar, mucho tiempo con mi hermano en las pistas auxiliares aquí del Carpena jugando. Entonces, me alegra mucho, ¿no?, que ese recorrido pueda ser un recorrido muy 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 bueno, con muchas buenas cosas con las que estar contento, y que ahora pues llegue el día en el que a lo mejor pues es al revés, ¿no? Yo creo que, como tú has dicho, tengo que tener la cabeza en los hombros, tengo que ser un buen ejemplo para todos. Y bueno, intento demostrarlo cada vez que salgo la pista, adentro y fuera de la pista, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, después de 10 días, ¿cómo te has encontrado a tus compañeros? Cada uno ha estado en una parte del mundo, aquí se han quedado tan solo 3-4 compañeros. ¿Cómo habéis iniciado hoy el trabajo de cara al partido frente a Lucán de Murcia? Ojo, partido importante, porque Lucán está justamente por debajo de vosotros, y una victoria os acercaría muy mucho a la Copa del Rey, ¿eh?
Claro, bueno, sabemos que es un partido importante. Es cierto que los chicos que hemos estado en la selección pues hemos tenido mucho trabajo, una semana muy intensa de trabajo, y pero bueno, hemos venido aquí, teníamos ganas de llegar, aparte, entonces todo ha sido más fácil. Hemos encontrado a todos los compañeros que se han quedado aquí, que han seguido trabajando ellos por su cuenta con los entrenadores, y bueno, hoy hemos tenido muy buen día de entrenamiento. Yo creo que nos ha ayudado a todos a entrar dentro otra vez en la dinámica. Y bueno, ya estamos metidos y concentrados para el partido de Murcia, ¿no? Tenemos ganas de volver a jugar, de volver a encontrarnos todos y bueno, tener esa ambición para seguir teniendo un buen año que estamos teniendo.
Oye, Francis, una curiosidad, y sin ningún tipo de mala intención la pregunta que te voy a hacer. En el baloncesto está todo, además yo lo hablo muchas veces con Luis Casimiro, súper mecanizado, lo tienen todo controlado, los rendimientos, cuando rendís mal, las pautas, cuando está el defensor rival peor o mejor. En tu caso, con el de Darío Brizuela, que es con la persona que normalmente comparte la posición, lo tengo súper medido, porque en cuanto a los tiempos de juego, sale Francis de titular, luego sale en el tercer cuarto, pasa mucho periodo y a lo mejor sale en el tramo final. Oye, ¿eso cómo lo llevas en tu caso personal para estar preparado para cuando queden 2-3 minutos y diga el entrenador, Francis, para adentro? Porque no sé si coincides conmigo que la pauta es prácticamente similar en todos los partidos, ¿no? Y a lo mejor muchas veces está uno en racha, te meten en el banquillo, luego sales y tienes que salir otra vez enchufando. Tienes que tener la cabeza súper, súper, una mentalidad tremenda, ¿no? Para seguir en ese minivel, ¿no?
Sí, yo creo que puedo hablar por Darío y por mí. Creo que somos tíos que siempre vamos a estar preparados, ¿no? Tenemos esa mente fría y esa mentalidad da igual cuándo y cómo, vamos a salir a dar el máximo y a seguir concentrados, ¿no? Y no perdemos el ritmo. Yo creo que eso es una cualidad que tenemos los dos. No sé si lo tienen los demás equipos o no, pero bueno, nos está yendo bien durante todo el año. Ha habido veces que, bueno, es cierto que si algún jugador de otro equipo puede tener un buen partido, pero obviamente mejor dos que uno, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa cualidad dentro del equipo, y no solamente en esa posición, sino en muchas posiciones. Así que yo creo que, bueno, es una cualidad que muchos equipos desean y nosotros tenemos, ¿no? Y que tenemos que aprovecharla.
Es que me pongo en tu papel y digo, joder, Francis tiene que estar mirando de reojo a Luis diciendo, leche, sácame, que estoy aquí para meterla, estoy preparado.
No, eso estoy seguro que sí. Si hay alguien en el campo es porque lo está haciendo igual y o lo está haciendo mejor. Entonces, como tú dices, cuando hay días que a lo mejor yo pues las meteré y otros días que no, pero estoy seguro que el que viene por mí las meterá o no. Pero bueno, siempre está bien tener dos más que uno. Así que intentamos aprovechar esa cualidad que tenemos como equipo para intentar ganar los partidos, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Francia, enhorabuena por esta internacionalidad absoluta, la selección campeona del mundo, que son palabras mayores, que nadie le quite ni un ápice al mérito que tiene estar ahí, porque dice, no está en la Euroliga, no está en la NBA, pero insisto, selección campeona del mundo, que se dice pronto, y ahí está un núcleo de jugadores malagueños y el debutante Francis Alonso. Francia, enhorabuena, y hoy el domingo a darle caña a Lucán de Murcia, que no se escape la victoria y siga la racha. Muchísimas gracias.
Totalmente, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Francis Alonso, malagueño internacional. Vaya ratito de charla más bueno que acabamos de echar con él. La radio no para, son las 4 de la tarde. Ahora es tiempo para informarnos de lo que ocurre en España y en el mundo. Y luego, a vuelta de esa información, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, es miércoles y ya sabes que los miércoles lo que hacemos es ponernos las zapatillas y nos vamos a correr. ¿Cómo pasa el tiempo, 14 semanas ya preparando nuestro reto de correr una maratón, correr 42 kilómetros. O por lo menos intentarlo, ¿verdad? En eso estamos, en tener hábitos saludables, en poder, evidentemente, pues tener un poquito de aguante, ¿no? Y si no, pues disfrutar del deporte, que es algo súper sano. Quiero saludar a nuestro entrenador, nos está poniendo fino, y es Pablo Iglesias, es el entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, que tenés la autoestima más alta. Aquí no venimos a intentar nada. Aquí vamos a correr una maratón.
Joder, eres Clint Eastwood, eres el sargento de hierro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo matizado ya no va a empezar, ¿eh?
Oye, escucha... Hombre, el entrenador tiene que tenerlo muy claro siempre, si no, ya ves tú.
Si no, se descarría el rebaño, ¿no, Pablo?
Claro, no hay ninguna duda que vamos a correr una maratón.
Oye, escúchame, el tema de la alimentación es súper importante. Estamos en el mes de diciembre, mes de turrones por antonomasia. Escúchame, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Que cualquier mal día luego se nota, ¿no?
A ver, esto es como todo, lo que nunca hay que hacer es que abusar, pero ni abusar de eso ni abusar de nada. Y siempre tratar de llevar ahora mismo una alimentación muy equilibrada. Con una muy buena alimentación, comiendo un poco de todo, ahora mismo con el volumen de trabajo que tenemos debería ser más que suficiente. Ahora sí, hay que evitar los excesos porque nos pueden pasar facturas de todo tipo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Siempre fecha de turrones, como tú dices, de quizá beber un poquito más de la cuenta y tal. Bueno, si nos dejan ahora con todas las restricciones, pero como siempre, con moderación, con cuidado, con cabeza y siempre teniendo en cuenta de que somos deportistas y que el combustible que nos echemos es fundamental.
Desde luego que sí. Oye, que no se me entienda mal, evidentemente, pero si algo, entre comillas, medio bueno que puede tener esto es que teníamos antes tantísimos compromisos que algunos ya nos venían muy, muy largo con el tema de las comidas de Navidad, es que por lo menos eso sí lo han restringido y a la hora de pecar no es un poquito más sencillo. Pablo, no sé si coincides conmigo.
Sí, claro, hombre, a ver, la verdad es que ahora la gente está con la cabeza más en trabajo o en los entrenamientos que pensando en festejar. Y eso es verdad que una vez que tienes estructurada tu vida en estas parcelas que es trabajar, entrenar, la familia, tal, es mucho más cómodo porque no te sacan de tu esquema.
Totalmente. Bueno, pues sin lugar a dudas, eso hay que tenerlo muy muy en cuenta a la hora de trabajar. 14 semanas ya, vamos a meternos ya en el lío. Iba a decir en el turrón, pero no está bien decirlo.
¿Cómo?
El turrón lo dejamos para después del café un poquito, ya está. Porque si no, no sí. Luego a la hora de correr nos va a costar un poquito más. ¿Cómo se avecina esta 14ª semana de entrenamiento, Pablo?
Pues mira, yo de cara a esta semana estoy preocupado por una cosa, fíjate. Y y es porque la semana pasada, cuando estuvimos hablando, pues yo esta vez no hablé absolutamente nada de fuerza. Y le llevo toda la semana dándole vueltas a lo mismo, ¿vale? Entonces yo quería hacer una aclaracióncita, un paréntesis respecto a este tema. ¿Me dejas, no? ¿Puedo?
Claro, sí. Los micrófonos de la COPE son tuyos.
Mira, yo he dejado claro a los oyentes que yo como entrenador y la tendencia ahora es no imaginarnos el entrenamiento de una prueba con las características de una maratón tan larga, tan repetitiva, tan dura, sin un entrenamiento de fuerza adecuado. Entonces yo, por la radio, siempre he estado preocupado en decir, oye, tengo que darle a esto la importancia que tiene para que los oyentes lo sepan. Pero claro, al final, entrenamientos tan específicos como se van a poner con métodos tan refinados como hay últimamente, no hay otra manera que no sea hacerlos en un gimnasio con un asesoramiento que esté allí contigo. Yo es verdad que estaba hablando de cosas cuando no eran tan específicas, de trabajo funcional, trabajo podemos hacer con gomas, multisaltos y cosas que siguen estando muy bien, ¿vale? Pero claro, nosotros ahí en el club lo que tenemos es un gimnasio maravilloso, donde estoy allí también varias horas al día y donde controlamos esto muy bien. Entonces yo no le quiero dejar de restar importancia, pero es verdad que llega un punto en la radio que es muy difícil transmitir lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces quiero que los oyentes lo tengan esto muy claro y, oye, que si hay alguna duda, yo qué sé, igual se pueden poner en contacto conmigo si quieren, como tú lo veas.
Claro, claro, pues sin problema ninguno, pues hay que tenerlo también muy muy en cuenta, claro que sí. El trabajo ese es tremendamente tremendamente importante. Y dicho esta matización que te había corroído durante toda la semana, yo no quiero que te corroa nada, ¿eh? Todo lo que tenga que soltarlo, suéltalo sin ningún tipo de problema. Pablo, ¿cómo vamos a iniciar esta 14ª semana?
Bueno, pues las cosas siguen más o menos igual que el ciclo que empezamos una vez que terminamos los test. ¿Vale? En cuanto a volumen de trabajo y la intensidad también del mismo, o sea, la carga sigue más o menos igual. Para recapitular, pues bueno, seguimos teniendo esa progresión y estamos más o menos echando unas 3 horas de carrera a la semana, y también venimos acompañando con ejercicios aeróbicos largos, bicicletas, patinaje, natación, ¿vale? Esto sigue estando ahora muy bien porque siguen siendo nada más que 3 horas que metemos en 3 sesiones, ¿vale? Con un volumen aproximado de eso, de 1 hora cada uno, unos 10 kilómetros, 9, ¿vale? Depende ya la velocidad a la que vaya uno y el nivel que tenga, ¿no? Pero pero aproximadamente eso.
Perfecto. ¿Y qué más?
Y ya nos metemos en un primer día de carrera, ¿vale? Que es lo que nos interesa.
Sí.
Y lo que nos encontramos es que vamos a ir dando caña un poquito con este trabajo fraccionado que empezamos hace un par de semanas. Con trabajo fraccionado me refiero a series, bastante controladas de ritmo. La gente cuando escucha hacer series parece que es que ya va a pegarse ahí un mal rato y que tiene que ser todo a tope, pero bueno, seguimos una fase muy temprana de desarrollo donde hemos hecho nuestras tablitas de tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues cada uno a un ritmo submáximo, ¿vale? Este día precisamente tiene 2 veces 5 de 500 metros.
Uh-huh.
Como hay muchos tipos de descanso, ¿vale? Activo, parado, con movimiento, cubriendo una distancia. En este caso vamos a andar 100 metritos, que son unos 50 segundos aproximadamente, ¿vale? Antes de salir al siguiente. Y cada vez que haga 5, o sea, como son 2 veces 5, pues vamos a descansar 3 minutos, que es un descanso muy generoso.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Esa serie es de 500 y luego, ¿cómo acabamos el día?
Bueno, no, pero también cómo lo hemos empezado. O sea, yo me he ido a la parte principal directamente, perdón. Si tenemos aproximadamente un volumen de 50 minutos una hora, un máximo de 10 kilómetros, ¿vale? Eso solo suman 5. Entonces, ¿qué hicimos nosotros al principio? Pues bueno, metimos 3 kilometritos de buen calentamiento a trote, estuvimos un rato haciendo técnicas y progresivos, ¿vale? Progresivos de 50 metros, también con vuelta andando, y ya nos habíamos metido en 8. Luego lo que ya que nos queda es un poquito de vuelta a la calma para soltar las piernas y se acabó.
Uh-huh. Bueno, eso es el primer día. Hemos empezado ahí con esa serie de 500 que lo damos todo y con ese impasse entre sesión y sesión. Para el miércoles seguimos con este trabajo también de sesiones que son súper importantes o cambiamos un poquito la dinámica.
Bueno, el miércoles vamos a meternos otra vez en trabajo de fuerza un poco más específico. En este caso, pues, como siempre, nuestras cuestas y escaleras.
Hombre.
No vamos a hacer ni cuestas por un lado o escaleras otro día, sino que vamos a mezclarlas todas en la misma sesión.
Madre mía, vamos a acabar con los gemelos bien duritos, ¿eh?
Eso es. Y aquí hay una de las cosas que le gustan a los oyentes, que es, que voy a explicar yo, un circuito donde se pueden hacer
hombre,
estas cosas a la vez.
Cojo el Google Mal y ya lo voy anotando. Cuéntame, Pablo.
Bueno, no hay que irse muy lejos de las cosas que estamos acostumbrados y ya te digo, desde los jardines de Puerta Oscura, sí. ¿Vale? Nosotros tenemos allí un buen circuitito donde podemos alternar pues las rampas que suben a Gibralfaro, ¿vale? Con unas escaleras que sirven para cortar un poquito de camino allí por el medio, y que no solo suben hasta el túnel, sino que puedes bajar hasta el túnel de donde pasan ya los coches, ¿no? ¿Sabes sí. dónde me estoy?
Sí, lo sé. Vale.
Sí, pues allí lo vamos a hacer también por trabajo fraccionado, pero largo, ¿no? Nosotros vamos a llegar hasta allí, que ya llegaríamos con 2-3 kilometrillos en el cuerpo, ¿vale? Y allí vamos a estar, pues, 2 de 15 minutos, ¿vale? Alternando. Si una vez subo por la cuesta y bajo por la cuesta, la siguiente vez subo por la escalera, doy el rodeo y sigo haciendo escalera. Entonces, durante 15 minutos, a un pulso submáximo también, por supuesto, que no es época de correr mucho, pues estoy alternando cuesta, escalera, y un trabajito también más continuo que otros días.
2 de 15, más o menos, ¿no?
Aproximadamente 2 de 15. Echar una media horita, los 15 minutos, pues 2-3 minutitos de descanso, ¿vale? Nos reagrupamos otra vez todo el mundo, porque al final cada uno lleva su ritmo, estamos en el mismo circuito, pero bueno, son 15 minutos para todo el mundo, vaya la velocidad de la luz o vaya como los caracoles, da igual.
Bueno.
Y nos vemos todos los 15 minutos a donde hemos empezado y iniciamos otra ronda.
Estupendo. Bueno, pues ya creo que con ese día con tanta cuesta, escúchame, a mí me costó, por la curiosidad que uno le pica, fui a hacerlo, eso sí, a mi ritmo, y créeme que me cuesta más por la rampa que por la escalera, ¿eh?
Pues sí, puede pasar, ya depende también el tipo de escalera, porque... una escalera grande, a mí me parece más duro que una cuesta, la verdad.
Sí, pero hay una cuestecita en la parte derecha de esos jardines de Puerta Oscura que claro. Es subir el Tourmalet, ¿eh?
Es que, claro, una rampa gorda, una escalera corta, no tiene comparación.
Por eso.
tenemos que ver cómo compararlo, sí.
Totalmente. Bueno, eso el miércoles con ese trabajo de cuesta. ¿Y cómo cerramos la semana?
Pues cerramos la semana con un poquito de trabajo de frecuencia de piernas, un poquito de trabajo de velocidad, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho, las advertencias que doy siempre, esto ha sido un trabajito que ha sido siempre en progresión, donde hemos tenido mucho cuidado y aún así tenemos que escuchar muy bien al cuerpo porque ya llevamos 2 días de trabajo y oye, si llego con alguna molestia y tal, pues tengo que hacer las cosas al 80% o quizá esa sesión posponerla un poquito otro día, ¿vale? Porque digamos que este es el trabajo que favorece un montón la preparación, pero no deja de ser peligroso y lesivo. Entonces hay que cogerlo con mucha responsabilidad.
Uh-huh. Pues dicho queda. Bueno, pues vaya, yo ya con lo de la cuesta y las escaleras me he cansado bastante, ¿eh? Más que con las series y demás, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque ya sé lo que es precisamente ese circuito que tú me comentabas. Pues, Pablo, ¿te parece que nos encontremos la semana que viene con la semana 15?
Sí, mira, te puedo contar una pequeña anécdota que ha pasado desde que estamos saliendo en la radio.
Venga, cuéntame.
Una anécdota un poco personal, pero que me pareció muy graciosa y la quería compartir. Mira,
claro.
Yo llevo dedicándome profesionalmente a esto, pues creo que ya unos 10 años y además siempre vinculado al mundo del deporte. Pero he sido el único en mi familia que ha cogido este camino, ¿no? Y, Y en mi casa, pues, realmente no saben prácticamente a qué me dedico. Pero claro, mi madre, pues, quiere escuchar a su hijo en la radio todos los miércoles, claro, como es normal. Y me dice que no sabía que había que hacer todas esas cosas para correr una maratón, quizá para correr, que de escucharlo se cansa. Y claro, ahí es donde comparte contigo la misma valoración. Oye, mira, lo escucho y ya me estoy cansando. Y la verdad es que eso es curioso para el oyente que no lo haya experimentado nunca, se haya enganchado aquí a este ratito, le parecerá una pasada, pero bueno, poco a poco.
Yo te digo una cosa, Pablo, los que nos escuchan, evidentemente no todo el mundo se va a lanzar a la calle a hacer los 42 kilómetros y demás, pero estoy convencido que buena parte de la audiencia, a muchos le hemos despertado por lo menos el amor por salir a correr. No hace falta que corran los 42 kilómetros, pero a correr, a hacer su serie y demás.
Hombre,
estoy convencido que a muchos seguro que por ya por curiosidad, si no conoce la zona de los jardines de Puerta Oscura, ya te digo que muchos ya saben las escaleras y la rampa a los que nos estamos refiriendo. Yo, para mí eso ya es un pequeño reto personal conseguido, ¿eh?
Bueno, pues ya ves, yo estaría muy contento de haber conseguido eso.
Sin lugar a dudas. Pues la semana que viene seguimos descubriendo más entrenamientos de la mano de Pablo Iglesias, entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo. Pablo, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Muy